Xavi Anúcita desde UNESCO Etxea, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juana.
Y Álvaro Mosquera desde la Residencia Espaldico de Portugalete, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Un martes más en este tiempo de diálogos, de comentario, de reflexión sobre algunas cuestiones de actualidad. Iremos a ellas a lo largo de los próximos minutos, pero antes una referencia desde UNESCO Etxea que hemos ido tratando en las últimas semanas y además ahora ya una vez celebrada la gala de entrega de los premios de este concurso de piezas audiovisuales, Dame un minuto de vida. Xavi, ¿cómo fue esa gala de hace pocos días?
Sí, como os comenté, se iba a celebrar y se celebró el pasado 11 de marzo en la sala Multivox de ITV. La entrega de los premios da un minuto de. También os comenté que, bueno, con unas ciertas restricciones por el tema de la situación sanitaria que estamos viviendo, hubo apenas 80 personas, cuando habitualmente suele haber casi 400. Y bueno, corrió según lo previsto. Se entregaron los premios. Hubo cuatro premios: al mejor vídeo en euskera, que fue para Itxaso, al mejor vídeo para menores de 18 años, Ekineta Ekin, que fue para los 17, y bueno, el premio da un minuto de, se lo llevó Cesare Maglioni con Crisis, que es un vídeo impactante. Y bueno, tenemos esta tarde la oportunidad de felicitar, escuchar a Cesare, que fue el realizador de la del primer premio.
Le saludamos, le damos las buenas tardes a Cesare. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Xavi, Juanma,
y Álvaro. Vas a recibir tres felicitaciones seguidas, mira.
Zorionak, Cesare.
Y otra vez, porque ya me ha felicitado.
Varias veces, cumplimente.
Yo ya le he felicitado, lo primero.
Muchas felicidades, Cesare.
Yo quería saber cómo te surgió la idea, cómo lo planteaste, cómo se te ocurrió, cómo es tu participación en esta duodécima edición de A un Minuto, Cesare.
Yo creo que fue una cosa muy, muy peculiar de ver este cortometraje. Yo suelo hacer cortometraje de documentales y creo que esto fue el primero que realicé así cortito, muy cortito, un minuto. Son cortos para este concurso que tienen que durar un minuto y es muy difícil, uno dice eso, es muy difícil encajar todo lo que quieres contar en un minuto, ¿no? Pero no lo había hecho nunca, pero hace años, en 2019 exactamente, estuvimos en el Sáhara grabando otro documental con un amigo y lo que pasó es que durante la grabación de ese documental surgieron algunas tomas que fueron casi por casualidad que me impactaron mucho y que fueron completamente fuera del tema del documental de aquel entonces. Estaba este protagonista, digamos, estaba paseando por una zona y yo soy muy esencialmente en mi ánima soy muy afectado por el tema ecológico. Y estaba pasando por una zona muy sucia y empecé a grabarle así porque me lo pedía el cuerpo y salieron unas imágenes pocas imágenes y siempre he estado pensando, ¿qué voy a hacer con estas imágenes? ¿Qué voy a hacer con estas imágenes? Es que demasiado poco, no. Son muy impactantes, pero no sé qué hacer porque no me da para hacer un documental, ¿no? Y surgió que una tarde me puse a... Estaba escuchando, no era, creo que, sí, era, siempre era 2019, creo, estaba escuchando Pepe Mújica, que estaba hablando en la radio, y me impactó tanto que, bueno, que me puse al ordenador y nada, edité esto, que dura justamente un minuto y me salió del alma. Las grabaciones me salieron del alma en aquel entonces, en el Sahara, y la edición también. Y nada, la verdad es que estoy muy contento con lo que es el resultado final. Y así nació, sin ninguna intención inicial, y fue más un proceso de... tenía esas imágenes en la cabeza desde hace tiempo y decías, ¿qué voy a hacer con ellas? Son muy buenas, son muy impactantes, pero... Al final no sabía qué hacer y al final salió esto porque me salió del alma.
¿Os parece que escuchemos este vídeo ganador de un minuto?
Vale.
tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. El hombre tendrá que demostrar si es capaz de gobernarse como especie, ¿o no?
Sí, este es el audio del documental. La verdad es que, bueno, comentar que fue muy competido por parte del jurado la decisión final. Hubo 4 o 5 cortos de un minuto de bastante nivel y muy competitivos, que bueno, yo creo que Cesare tuvo la oportunidad de verlos en la entrega de premios, porque bueno, hicimos una recopilación de los 15 vídeos finalistas. Y bueno, yo me siento satisfecho y contento por el vídeo elegido, ¿no? De alguna forma también refleja el compromiso que tiene Unescochea con el tema de la justicia social, el medio ambiente y la inclusividad, ¿no? Entonces, creo que este año ha habido una competencia alta, creo que ha habido una buena calidad y creo que ha habido una justicia a la hora de decidir quién ganó el premio. No sé cómo vistes tú a tus competidores en la proyección, Cesare.
A mí me gustó mucho la gala en sí, me gustaron los cortos que he visto y no me esperaba para nada de ganar el premio principal, de la categoría principal. Porque ya iba sabiendo lo que había, porque Itxaso, por ejemplo, que es un cortometraje que creo que ha ganado la competencia mejor corto en euskera, conocía ese corto porque lo había visto también ya en otro festival y me parece muy bonito. Conozco un poquito, conocía al director. Luego había dos cortos que prácticamente que conocía y la gente que había trabajado, entonces me decía, aquí hay mucha competencia y no va a ser posible, pero bueno, iba con toda la esperanza. Y la verdad es que sí, me ha parecido muy alto nivel, y también me han gustado algunos de los cortos hechos por las escuelas. Hay una categoría escuelas y la verdad yo también de vez en cuando doy formación en audiovisual en escuelas y creo que es una forma muy bonita involucrarle en un concurso así, una forma muy bonita de concienciar, ¿no? De los chavales de esa edad, es que son los que van a ser los políticos y los dirigentes del futuro, y es muy importante que traten esos temas de esa forma creativa, porque se le pega luego como la que no se le va. Me parece muy guay.
Por mi parte, ahora sí, Juanma, si me permites, sí quería felicitarte. Y claro, nuestras oyentes se preguntarán por qué ahora otra vez, ¿no? Por el premio, ¿no? Para mí el premio ha sido tu primera respuesta. Me ha parecido que refleja muy bien lo que es Dame un Minuto y que refleja muy bien tu vídeo. Respecto al alma, ¿no? Has hablado de alma y yo creo que precisamente es lo que se busca, ¿no? En Dame un Minuto. Son experiencias que nos sensibilicen a las personas, y yo, viendo tu corto, es realmente llena adentro, ¿no? Y además creo que cumple con uno de los objetivos que nos trasladaba Xavi en programas anteriores, ¿no? El cómo la Agenda 2030, pues al final supone un hito, ¿no? A escala internacional, y bueno, ya que por primera vez suponía unir la pobreza y el desarrollo sostenible, ¿no? Y yo creo que a través de tu corto así ha sido. A mí sí me gustaría, si es posible, como nos has hablado de alma y además de unas imágenes que has cogido de alguna manera desde el corazón, porque han sido no pensando en el corto, sí que me gustaría, tú visualizando tu propio corto, qué es lo que te evoca, ¿no? ¿Qué has intentado plasmar, aparte de lo que ya es evidente, sino estoy seguro que en lo que cuidas cada pequeño detalle, el propio audio, la imagen, ese momento en el que salen las letras, o sea, todo, si nos podrías explicar un poquito y a la vez, pues eso, ayudarnos a acompañarte en la parte más esencial, ¿no? En ese alma del corto.
Va, yo soy muy, es verdad, sí que me salió del alma y que lo hice muy así, muy del tirón y sin tener una escaleta previa y sin pensarlo mucho, pero buscando, pensando un poco así directamente delante del ordenador, y es algo que se puede hacer cuando hay un corto así cortito, digamos, de un minuto o dos. Pero soy muy detallista también. Una vez luego, entrando en la explicación de cómo fue el proceso, luego yo soy muy detallista, o sea, no me paro en meter imágenes y sonido, es pensar la entrada de cada imagen al frame, pensar si hay una mancha en la cámara, pensar en la luz, pensar en la música, buscar una música a la voz. En este corto hay una voz en off de Pepe Mujica y no, obviamente su conferencia duraba 20 minutos o más, no creo que era hora y 20, y me la escuché unas cuantas veces para pillar los momentos que me parecían más impactantes. Hay todo está al, no sé, es otra vez una cuestión de alma, porque no hay nada, ninguna regla escrita. Nunca cuando se habla de creatividad, de audiovisual, sobre todo, de creatividad en general, de arte, no hay ninguna regla escrita. Pero cuando estás delante de la pantalla y lo empiezas a editar y lo pasas en bucle, si en un frame, en un punto directo, te pide una cosa y no está, pues lo mueves para que esté en ese momento. Y así es como funciona yo cuando al final construyo mis historias visuales.
Si me permitís, esa experiencia de la que nos has hablado, que era el motivo de otro documento, pero en esa parte documental, perdón, y en esa parte de alma, ¿nos podrías trasladar de alguna manera lo que viviste, lo que experimentaste para llegar al corto allí en el Sáhara?
Sí, sí, eso fue muy bonito. Bueno, aparte que fue una experiencia muy potente y muy muy interesante, porque yo no había estado en esa zona del mundo nunca. Fuimos en un campamento cerca de Tindur, en el Sahara del Oeste, y para grabar un documental, la historia de los saharauis, ¿no? Bueno, de forma un poco creativa y de que no va sobre toda la historia de los saharauis, porque esa historia ya se conoce, pero más bien iba documental sobre la reivindicación que tienen desde hace más de 40 años de volver a su tierra. Y entonces queríamos grabarlo de un punto de vista, bueno, de los jóvenes, de un niño, de alguien joven, que a ver un poco lo que hacía y cómo mezclándolo con el tema de las tecnologías modernas. Y entonces nos pasamos prácticamente, no me acuerdo si eran 10 días, una semana, 10 días, siguiendo en el día a día a un chaval que iba por el campamento haciendo cosas y así. Y cuando pasó exactamente eso, bueno, el campamento de refugiados, el campamento saharauis, que no es exactamente un campamento de refugiados, pero es de toda forma un campamento, no es una forma de vivir digna, son muy grandes y hay mucha diferencia entre una zona y otra. Hay algunos animales, hay algunas pequeñísimas tiendas, hay escuelas, hay casas y hay zonas de abandono total. Y por cuestiones nuestras, pues empezamos a girar un poco todas las posibilidades y pasamos también por zonas de ese tipo que donde surgen estas imágenes también. Y estamos pensando, estamos viendo el chaval que hacía y no estamos ni grabando. Y a un momento dado yo veo que este chaval se anda con el móvil en la mano, que es el tema de la modernidad en la pobreza, que anda con un móvil en la mano y empieza a jugar, pero estaba cerca de la base. Entonces sacó la cámara, empezó a grabar y no le grabó a él, le grabó la sombra, los pies. Y la sombra que está tocando, como se ve en el corto, que parece que está tocando la basura, mientras que él está tocando la valla de metal, y en la otra mano tiene el móvil. O sea, ahí hay un contraste a nivel simbólico en esa sombra. No es él, es su sombra que toca la basura. Es como también decir, no la veo, pero la veo, pero la tengo. No la veo, pero la toco. Y al mismo tiempo en la sombra se ve el móvil, se ve el que toca la basura, y es como, ¡buah! Para mí fue cuando terminé de grabar. Bueno, esas imágenes también duran mucho más que un minuto. O sea, hay sí, tres o cuatro minutos de ese tipo de imágenes, pero eso es el momento más potente. Y cuando la tenía, dije, ¡oh, esto! A mí me flipa, o sea, ya solamente al verlo, a pensar en lo que viví en ese momento de grabar esas pocas imágenes, fue como me entra la piel de gallina. Y luego le hablé con el director de documental, porque yo fui al Sahara como director de fotografía, o sea, iba mandado, digamos, entre comillas, aunque no es verdad, porque no, nunca me ha mandado nadie, pero, o sea, quiero decir, no fue mandado tan mandado, pero sí. Iba de director de fotografía, no de director de corto. Y fue a donde el director y le dije, joder, es que tenemos aquí unas imágenes. Luego él no las usó porque no le encajaban, porque no era el punto del documental suyo. Entonces me dijo, tú con eso haz lo que quieras.
Mira qué
bien. Y así fue.
Bueno, después de esta incitación por parte de César a ver el corto, puedo comentar que toda la gente que quiera verlo lo tiene en la página web de damunminutod.org. Ahí tienen la posibilidad de no solo de ver el corto de César, sino todos los cortos premiados, tanto en esta edición como en anteriores ediciones. Uh-huh. Y les aconsejo que lo vean. Luego me gustaría saber, porque el premio que se ha llevado César es la realización de un documental sobre la vida, sobre una vida justa, sostenible e inclusiva. Si tienes alguna idea en la cabeza, si tienes ya alguna propuesta, si ya estás pensando cómo podrás desarrollar esta nueva realización del documental.
A nivel de ideas sí tengo casi demasiadas, porque estoy con muchos proyectos y muchas cosas que me, a nivel creativo, que me ahora mismo estoy en fase de pedir subvenciones, no para esta, bueno, para varias cosas, porque son ahora las subvenciones de diputación y gobierno y así, y siempre ando con mil cosas. Y en este caso, el tema de la vida, el tema de la ecología, de una vida digna, de una vida justa y sostenible en relación con el medio ambiente, es algo que me llama mucho desde dentro, desde hace mucho tiempo. Y hay una temática que es la del ecofeminismo, que creo que reúne mucho todos estos temas, porque en la temática del ecofeminismo, de un punto de vista joven también, puede ser muy interesante, porque reúne el tema exactamente la vida, la mujer, el joven y la vida, la ecología, el feminismo, entonces la justicia social, la inclusión y la igualdad. Y es una temática que me llama mucho la atención, que no es tan expandida hoy en día. O sea, se puede hablar mucho de ecología, se puede hablar mucho de feminismo, pero el ecofeminismo queda algo a veces todavía un poco desconocido. Y hay algunas defensoras de los derechos de la mujer o del medio ambiente, de los derechos del medio ambiente por ahí, por el mundo, que son muy interesantes, son personas muy interesantes que me gustaría retratar de alguna forma.
César, en este vídeo que hemos escuchado al comienzo, el corto, hablas de felicidad. ¿Crees que la sociedad no va a ser del todo feliz si no se da una respuesta, y cuanto antes mejor, precisamente a eso que a ti te incomoda, te preocupa, como es la crisis ambiental, al hilo también del título Crisis?
¡Qué pregunta! Pregunta del millón. A ver, yo creo que la felicidad no es un estado, es más un camino, es más una idealización que tenemos que tender hacia ella. No es un estado que hoy soy feliz y punto y he llegado, ¿no? En ese camino hay muchas cosas que pueden afectar, y para mí personalmente el tema de la ecología es una cosa bastante fundamental a nivel del ser humano en general. Sí, yo creo eso, porque somos parte de la naturaleza y lo hemos olvidado. Y nos hemos desconectado en los últimos, no sé, 100 años o 150 años muchísimo. Nos creemos superiores, nos creemos parte extranatural o extraterrestre, llamámosla, por decirlo así de alguna forma, y entonces hacemos un poco lo que nos da la gana en este planeta. Pero el planeta en sí, sin querer, porque el planeta se lo pasa por encima completamente de lo que hacemos, porque el planeta vivirá, vive, siempre ha vivido y vivirá aún el ser humano, el planeta sin querer no está enseñando sus límites, que no son los límites del planeta porque el planeta se muere, no, son los límites porque si esos límites llegamos a ellos, es el ser humano que se muere. Como puede ser la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos, el clima, hay varias temáticas y todo esto dentro del tema ecológico. Y luego hay temas más de derechos humanos, sociales, de la mujer, de la igualdad, de la pobreza, que son todos esos elementos que están recogidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que la ecología, aunque sea solo una parte de todo esto, es como que está a la raíz. El desarrollo sostenible está hecho de tres partes, la economía, las personas, el social y la ecología. Si una de esas patas cae, las otras dos no se puede sustentar sola.
César,
y la felicidad va de eso, sí.
César, gracias por tus reflexiones y también enhorabuena de nuevo desde aquí, desde este equipo de diálogos, por este corto Crisis ganador de este concurso Dame un Minuto de Vida. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que ricasco Xavi, Juanma y Álvaro, y espero que os vaya todo bien y nos vemos pronto.
Igualmente, y bueno, ya al siguiente documental. Es que ricasco por emocionarnos.
Es que ricasco. Enseguida nos vemos, César. Cuídate.
Zuri.
Venga,
agur.
Y ahora nosotros seguimos charlando. Se da la circunstancia de que este vídeo ha sido realizado sobre el terreno en el Sáhara Occidental. Xavi y Álvaro, una de las referencias informativas de las últimas horas, por novedoso y por sorprendente de lo novedoso, por el anuncio que hemos conocido este pasado fin de semana.
Sí, la verdad es que sorprende de alguna manera, no sé, la decisión que se ha tomado respecto a la cesión de los territorios ocupados del Sáhara Occidental a Marruecos, dándoles una autonomía que no es fiable y que no ha sido consultada con el pueblo saharaui, que no ha sido consultada con los políticos de la República Saharaui Democrática. Ese es un escándalo para mí. Lleva el pueblo saharaui más de 40 años en unos campamentos, en una jamada que es invivible, reivindicando la recuperación de su territorio, y el gobierno español decide unilateralmente, junto con Marruecos, por intereses de seguridad nacional e intereses económicos, ceder a las presiones del Reino de Marruecos y no atender a las reivindicaciones no solo ya del Polisario, sino también de Naciones Unidas respecto a los derechos que tiene el pueblo de saharaui de decidir sobre los territorios ocupados. A mí me parece, bueno, que esto tiene todavía mucho recorrido. Me parece muy doloroso para las 200 o 150.000 personas que viven allí en la jamada de Argelina, porque les va a obligar a ir a una situación que no desean, que es a la represión del pueblo marroquí. Y bueno, yo creo que debemos hacer algo al respecto, reivindicando los derechos humanos del pueblo saharaui.
Yo en este caso me sumaría a las palabras del líder del Frente Polisario, Ben Ghali, que decía que era lamentable y vergonzoso porque lo considera ilegal e inmoral, ¿no? Ya que supone una violación de la legalidad. Es que esto también hay que decirlo y es así. Entonces, bueno, sumarme a lo que es reflexión de Xavi y, bueno, confiar que todavía se pueda... Puedan llegar a algún buen entendimiento. Creo que unilateralmente lo estamos viviendo con un conflicto en este momento y O sea, es que unilateralmente yo creo que no se pueden tomar las decisiones.
¿A qué es debido este cambio de postura oficial?
No sé, yo no soy un estratega político. Sé que el presidente del gobierno español estuvo con Macron hace unas semanas.
Ayer estuvo con Macron. Uh-huh.
Sé que hay un interés con asegurar el suministro de gas. Sé que hay un interés en cortar lo que sería la llegada de pateras. Sé que quiere llegar a un acuerdo estratégico con Marruecos. Eso es lo que se intuye. Me parece de alguna forma que lo que está intentando es vender los derechos del pueblo saharaui para comprar la seguridad del Estado español contra un gobierno invasor, que es el Reino de Marruecos, sobre los territorios ocupados del Sáhara. Esa es la situación. Y tendrá que arreglar ahora con Argelia, porque Argelia y Marruecos tienen un componente político de enfrentamiento desde hace muchos años, a ver cómo resuelve esta situación. Para mí, no sé, yo creo que esto nos puede llevar a una situación difícil de negociación política y a una inaceptable cesión, o sea, a vender una vez más al pueblo saharaui, es decir, vender al más débil en una situación de conflicto. A mí, de verdad, que llevamos muchos años y el PSOE lleva muchos años defendiendo los derechos del pueblo saharaui, algunas personas del Partido Socialista, que tienen que estar tan dolidas como estamos los demás por esta situación creada.
De la guerra continúa, entramos en una nueva semana, la cuarta semana de bombardeos, continúan al parecer las negociaciones para dar una solución.
Yo quería hacer una reflexión sobre la guerra en genérico. Pero en genérico, más que no solo en Ucrania, ¿no? Que es que, bueno, hay una conocida organización internacional que es la que registra semanalmente las muertes que hay en la guerra, que hay en las guerras que hay actualmente vigentes en el mundo, ¿no? Y desde la invasión de Ucrania, del 20 de febrero al 14 de marzo, en Ucrania se produjeron 114 muertos, en Irak 23. En Yemen, en esa semana, se produjeron 511 muertos, 187 en Siria, 200 en Mali, 527 muertos en la guerra en Nigeria, 155 en el Congo, 180 en Somalia, 112 en Burkina Faso. Luego, ya más allá de la guerra, en conflictos políticos violentos, en esa semana en México se produjeron 258 muertos y en Brasil 242. Es decir, son cifras que nos indican la situación bélica que está viviendo en estos momentos el mundo. Creo que debemos resolver el tema de Ucrania. Ucrania nos queda muy cerca y eso nos da miedo, con lo cual nos hace reaccionar de una manera más confrontativa. Pero estamos viendo situaciones en otros países que nos llevan a que semanalmente están muriendo más de 10.000 personas por conflictos y situaciones de guerra.
Sí, yo, Juanma, me quedo pues con muchas de las imágenes que hemos estado y testimonios que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, ¿no? De familias, personas, mujeres, niños, familias separadas, esa incertidumbre de no saber qué está sucediendo, si los seres queridos estarán con vida. Y todo, de verdad, sé que simplificarlo mucho, pero desde mi punto de vista, desde una sinrazón. O sea, desde una sinrazón, porque cualquier tipo de violencia, máxima como en este caso, como es la armamentística, solo creo que trae destrucción, dolor, muerte, odio, porque, bueno, ojalá en breve estemos en este mismo programa hablando de las consecuencias de la guerra, ¿no? Porque ya haya pasado. Pero lo que queda sembrado ahí.
Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico de Portugalete, muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Y Xavi Anucita, desde Unescoechea, muchas gracias, muy buenas tardes y hasta dentro de pocos días, pocas semanas.
Feliz primavera, Arratsaldeon.